forma. Lugones, no, obviamente que no, pero te quiero decir, él tuvo una historia sentimental muy fuerte con una chica joven en ese momento.
¿Qué tan joven era?
Qué sé yo, 30 años menor que él. Claro.
Pues Quiroga también, Quiroga tenía una.
Pero
una
Quiroga no de... se traumatizaba. Claro. Porque, además.
Se traumatizaba la chica, la... con Quiroga.
No nos olvidemos que hay otro personaje clave en todo esto al que no nombramos todavía, que es el hijo de Lugones, uh-huh. Polo. Polo fue. Hay quienes dicen el inventor de la picana eléctrica.
Que es el padre de Piri Lugones.
El padre de Piri Lugones.
Que está desaparecida.
Sí, militante montonera, claro. Piri Lugones. El padre fue jefe de orden político del gobierno de Uriburu cuando asume la dictadura uh-huh. del 30. Torturador, o sea, lo peor que te imagines, un tipo que también se suicida. Pero este Lugones hijo amenazó, fue a la casa de esta chica joven, habló con los padres, los amenazó, o sea, terminó con esa relación.
¿El hijo con la relación del padre?
El hijo, sí. Fue a la casa y dijo, pa, los padres de la chica no lo dejaron ver más a Lugones. Claro. Para Lugones fue una pérdida muy grande.
¿Pero el hijo con qué, por qué razón se metió en el vínculo ese?
Porque le pareció una inmoralidad, claro, qué sé okay. yo. Él era el defensor del orden.
Claro. Torturaba, pero era inmoral, pero que supuesto. El padre estuviera con una chica
más joven. Y bueno,
vos
sabés claro. esta sí. mentalidad. Bueno, y la cuestión, eso fue un golpe muy fuerte para él. Además, Lugones te hablaba de la guerra y de la épica y de los griegos y de qué sé yo, y de eso al submarino o claro, la picana,
claro.
hay una gran diferencia. Para él fue muy fuerte el tema del hijo.
O sea, fue uno de los motivos.
Yo qué sé, no podés buscar claro. motivos, pero digo, le estaba pasando todo esto. Le estaba pasando también que él se mata dos o tres días después de que asume otra vez el gobierno de la Concordancia. O sea, vuelve esa democracia, pseudo-democracia, llamala como quieras, pero que se abre un camino de nuevo con los radicales y demás. Se juntan muchos elementos.
Claro.
Él dirigía la biblioteca del maestro, esa que está acá en... donde está el Ministerio sí, sí. de Educación.
El Palacio Pizurno.
El Palacio Pizurno.
Donde estuvo, trabajó Jammer ahí, de hecho, Federico Jammer fue bibliotecario muchos años.
¿No
ahí.
Fue en la Biblioteca del Congreso, Federico Jammer?
Ah, para
Jammer.
Mí siempre había sido ahí en el
no, Ministerio me parece, de Educación. No, me parece que fue en la Biblioteca del Congreso. No importa, la cuestión es que Lugones sale de ahí, se toma una lancha, va al Tigre y se instala en un recreo, en un hotel. Y yo estuve ahí en ese lugar, fui a verlo. Y
está todavía la cabaña, ¿no? ¿Dónde estuvo?
No son cabañas, era una construcción, era un lindo hotel. Ahora está cerrado ya hace muchos uh-huh. años, pero lo que tenían adentro es la habitación, viste, que la mantenían igual claro. y qué sé yo. Y bueno, llegó ahí... Se instaló en una habitación y, bueno, se tomó un cianuro y...
Que ahí leí en tu libro que dice que tomar cianuro era la manera en que se suicidaban las empleadas domésticas, estaba como mal
él
visto.
Él dijo ¿no? eso cuando se suicida Quiroga. Y después se mató como una sirvienta, dijo. Claro. Y hay una frase que Pedro Orgambide, que es el biógrafo de Quiroga, tiene una biografía muy buena de Quiroga, dice ahí que era César Tiempo que decía que era fácil de conseguir el veneno para ratas, claro. suponete, en la ferretería, y que muchas empleadas domésticas se habían suicidado de esa manera. Textual lo dijo César Tiempo. Quiroga, Lugones desprecia a Quiroga con esa frase y después él se mata de la misma manera, ¿no?
Uh-huh. Impresionante.
Es
y,
muy
y
impresionante.
También el Tigre, ¿no? Elegir morir en el Tigre, ese territorio medio... Porque el Tigre es como nuestro contacto con la naturaleza más cercano para quienes estamos en Capital, pero al mismo tiempo tiene algo de lúgubre, de oscuro, ¿no? De que se esconde como secretos. No son pocos los que fueron al Tigre o a esconderse o a matarse.
¿Qué te parece?
O a matar.
Bueno, Walsh tuvo su casa
bueno,
ahí en el Tigre.
Walsh.
Pero con respecto a Lugones, Piri Lugones también tenía su casa en el Tigre, vecina a la de Walsh. Eran muy amigos, habían sido pareja un tiempo. Y un hijo de Piri... O sea, nieto de Lugones, que se llamaba Alejandro Peralta, uh-huh. un chico muy metido en toda la onda de los 60, de los hippies y de la droga y qué sé yo, se suicida en el Tigre también.
También en el Tigre.
Pero además se suicida también. Se claro. suicidó Lugones, se suicidó Polo, el hijo, el torturador. Pirino se suicida, pero más o menos, porque como cuenta Berbisky, se queda en su casa cuando la van a buscar. Era...
Claro. No bueno, hace nada para salvarse.
No hace digamos, nada para salvarse. Y después Alejandro, este chico, también se suicida.
Bueno, eso que también comparte con Quiroga, ¿no? Quiroga también tiene un bueno, linaje
todo
de suicidios familiares.
Es muy impresionante. Es muy impresionante.
¿Nunca se te ocurrió hacer un libro, el libro de los suicidios literarios?
Sí, se me ocurrió. Se me ocurrió porque da para muchísimo. Además, hay tantos casos también internacionales. Pero después lo dejé porque era demasiado el bajón de toda esta historia. Además, llegás a que no hay un padrón que responde, ¿viste? Porque Alfonsina Storni tampoco se mata porque lo desilusionó la patria, se mata porque no soporta el cáncer y
también,
el dolor.
Claro.
Bueno, entonces cada uno con su historia y es inexplicable, qué sé yo. Esto.
Y dijiste internacional y me acordé que habíamos prometido que en este bloque íbamos a hablar de tus visitas ilustres y internacionales a tu programa. Y una de ellas me dijiste Ray Bradbury.
Sí, a mí ¿conociste a Ray Bradbury? Sí, no solo lo conocí, sino que el que lo quiera ver está en YouTube. Puede verlo. Por
¿en qué año fue eso?
En los 90, vino Ray Bradbury a la Feria del Libro. Fue al programa de Susana Jiménez.
Ah, bueno, me imagino Susana no tendría ni idea de con
no,
quién estaba hablando,
pero, ¿no? Pero tenía Ray. Y Ray, qué sé yo, bueno. Y vino a este programa. Eso fue algo.
¿Que se llamaba igual tu programa?
Sí. Los Siete Locos.
Siempre fue Los Siete Locos.
Siempre se llamó, sí, yo siempre cuidé eso. Y en los 90, qué sé yo, eso. Hay gente que quería el programa y. Bueno, me lo trajeron a Ray Bradbury y fue algo buenísimo.
¿Y qué tal era? ¿Cómo era el trato así?
Agradable, muy simpático. Viejo gruñón. Él peleaba por... Estaba indignado porque Estados Unidos había dejado de lado la carrera espacial.
Claro.
Entonces eso, él decía que eso había que retomarlo, que era fundamental para el desarrollo, el futuro y qué sé yo qué. Y se murió diciendo estas cosas. Y bueno, nada, charlamos un poco de los libros. Es el poeta del espacio, es una cosa impresionante.
¿Vos eras muy lectora de él además o no?
No es lo que a mí más me interesa la ciencia ficción, pero bueno, ante un personaje semejante, qué sé yo, sí.
¿Quiénes más pasaron por ese programa?
Que yo me acuerdo, ¿extranjeros?
No, en general que vos digas, mira, pasó esta gente. Este
bueno, tío. Los argentinos prácticamente, todo el mundo.
¿Borges llegó ahí?
No, ya se había muerto Borges cuando empecé. Pero bueno.
¿Pero lo conociste o no?
Lo conocí, sí, varias veces. Sobre todo en la Feria del Libro. Esas ferias del libro del principio de la democracia son inolvidables.
Que estaba, yo me acuerdo ir con mi mamá y estaba Borges ahí con María Kodama.
Firmando.
Bioy Casares, te ponías a charlar con Bioy Casares.
Un día me acuerdo, yo trabajaba en el diario en ese momento. Entonces cubría la Feria del Libro. Eran unas ferias, pero te digo, yo me la pasaba ahí adentro, la vida pasaba ahí. Un día estaba Borges firmando. Era una multitud alrededor de Borges. Y Borges sentadito ahí. Y en eso hacía un calor y la gente, y supongo el ciego ahí. Y yo le vi una cara de desesperado, ¿viste? Como de perdido. Ay, no sé qué dijo, qué sé yo, María. Digo, María Kodama se había ido un poco más allá. Sí. Estaba por ahí, yo la vi. Entonces le digo, ¿quiere que la...? Ay, por favor, me dijo. Entonces yo fui, le dije, mira...
Sí,
entonces,
por favor, caramba.
Sí, y entonces... Entonces, ahí le vi la enorme dependencia que tenía con ella. Y yo digo, claro, es un ancla, es una cosa...
Claro.
Porque era todo así...
Abrumado con toda la gente.
Abrumadísimo, la gente que le tiraba una onda, un amor, una cosa, pero... Y pensaba que no veía. Esa imagen era tan, qué sé yo, pobre, desvalido ahí. Y no, eso me quedó grabado.
¿Y vi hoy?
Y vio hoy
también
no.
Andaba así, papá, pero había otra cosa.
Pero vio hoy
te buscaba vos.
Pero por supuesto, vio hoy andaba por la vida. Desde
¿hubo ahí
era...
alguna cosa con vio hoy? No, nunca. No. Nunca se te tiró el lance vio hoy, no te
pero
creo.
Pero no, te juro que no. No era ningún tonto, no sabía lo que hacía. Además, vio hoy era bastante más joven que Borges, como 15 años menos, ¿no? Y bueno, eso lo notás, la diferencia.
Claro.
Vio hoy andaba por la vida feliz. Yo resulta que cuando empecé con el programa... Había escritores, sobre todo los más grandes, que la tele les daba terror, porque en ese nadie iba a la tele, no existía. ¿Sabes la cantidad de escritores que fueron por primera vez a la tele a este programa? Casi todos,
claro. Porque antes de tu programa había otro programa de cultura, así.
En ese momento no había nada.
¿Enfocado a literatura? No.
No, nada.
Nada.
Yo trabajaba en un diario con Timerman, en La Razón. Y eran estos años de todo eso que te cuento, de 83, 84, 85. Y yo decía, hay que hacer un programa en la tele. Pero yo estaba muy ocupada porque trabajaba mucho yo ahí. Tenía mucho espacio, me daban lugar para esto. Y entonces, bueno, pero cuando ese diario cerró, dije, bueno, ¿ahora qué hago? Y dije, bueno, vamos a buscar lo que más me gustaría hacer. Y lo que más me gustaba hacer era la tele, pero yo no tenía la menor idea, de nadie iba a la tele, no sabía... ni a dónde voy a haber que mirar la cámara. Y ni conocía a nadie de la tele.
¿Estamos hablando de años 90 ahí?
De año 87.
87.
Era la prehistoria, claro. No había nada. Entonces los canales eran todos del Estado todavía en ese momento, menos el 9. Y bueno, la cuestión que yo fui a... Le dije a Félix Luna, que era un amor de persona. Y él era ministro de Cultura de la ciudad en ese momento.
Félix Luna, para quien no conozca, fue un historiador, uno de los más grandes.
Bestseller también, otro bestseller. Absoluto.
Autor de Soy Roca, uno de sus
autor
libros más
de Soy
famosos.
Roca, Los Caudillos, qué sé yo, tiene libros, pero famosísimos.
Y muy mediático, de una historia que aparecía mucho.
Él tenía
en tele,
un
¿no?
programa.
Era un poco como Piña hoy, de alguna manera.
Era el Piña de.
Felipe Piña
de esa totalmente. Época. Y tenía un programa que todo es historia, como la revista. En Canal 13. Entonces le dije, Félix, yo quiero hacer esto. Me dice, esperá que lo llamo. Al único que conozco es al del 13, porque estaba toda esa historia. Lo llama al director, ahí delante mío lo llama. Y el tipo le dice que me venga a ver mañana. Parece ciencia ficción, pero es como yo lo cuento. Yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Viste? Te daba como un terror. Lo fui a ver al día siguiente.
¿Qué edad tenías vos ahí?
Ahí te canto mi edad, con esto. Tenía, en el 87 tenía 38. Claro, yo soy del 49. Claro. 38 años tenía. Y entonces lo fui a ver y le dije que me dijo, vamos a hacerlo. Este programa hay que hacerlo, esto falta.
Lo que era, te decían, tenían un programa de historia y querían uno de libros, ¿no? Otra
Canal
televisión
13, total
en
Canal 13. 13.
Ahora tiene uno de tirarte tortas en la cara o de escupirse
Es lamentable, sí, si uno piensa lo que hemos retrocedido. Bueno, y así empezamos con Los Siete Locos. Yo me asusté porque...
¿Sola? No, empezaste con Tomás Eloy Martínez.
Pero es que yo empecé a ver... Yo no tenía nada más que la idea, pero claro. ¿Cómo...?
¿El título ya enseguida dijiste Los Siete Locos?
No. Tampoco. Nada. Entonces empezaba a preparar todo, me dijo este tipo, el Gausten, el director, porque largamos, esto se hace. Yo llegué a casa, dije, ¿ahora para dónde empiezo? Y bueno, a mí se me ocurrió, dije, lo voy a hacer con alguien, ¿viste? Yo... Y se me ocurrió Tomás Eloy Martínez, a quien yo ya conocía porque había llegado del exilio y la novela de Perón, y éramos más o menos amigos. Y entonces, digo, Tomás había trabajado en tele. A él había trabajado en el noticiero Telenoche con Mónica Mianovich y Percivale. Yo digo, por lo menos sabrá dónde está la cámara, sabrá. Y entonces lo llamé y dije, sí, qué bueno, hagámoslo, qué sé yo. Entonces le dije a Gausten, me dice, pero qué rato más. Le digo, sí, me dijo, sí, bueno, va. Y ahí empezamos.
Los dos.
Sí.
¿Y el título cómo apareció?
Y el título a Tomás se le ocurrió, porque estábamos ahí con...
¿Tuvieron que negociar con Mirta Arte el uso del título o no?
Yo le dije, viste que yo soy abogada y tengo cosas marcadas. Sí. Le dije, no nos vamos a meter con un título que ya está, que es de otro.
Claro, porque, que tenía derechos en ese momento todavía.
Pero por supuesto.
Derecho, ahora ya no están vigentes los derechos de arte, pero en esa época sí.
En esa época estaban vigentes. Le digo, no, un título así no nos conviene. Y Tomás hinchaba, Cristina, es muy buen título, dame bola. Yo empecé a preguntar a amigos, todos me decían, ese título va. Dije, bueno, vamos, después vemos qué pasa. Y sí, apareció La Sucesión enseguida.
Claro. Hola.
Porque además no era Mirta, era Mirta y había otro, no me acuerdo qué otro pariente, claro. Y había un juicio y un juicio sucesorio. Entonces la abogada.
Claro.
Bueno, sí, todo tiene solución. Pero
pudiste usarlo.
Pero por supuesto, lo cedieron, sí.
Ahora, en el programa actual, en Canal de la Ciudad, atrás tenés un mural de Cortázar.
Sí.
Como ahí dijiste, bueno, sí, todo bien con Arp, pero hay un corazón cortazariano
lo que pasa,
también.
Yo
ahí.
Hace muchos años que Rep nos acompaña con sus dibujos que yo amo. Y entonces dije, el año pasado fue el año de Cortázar.
Uh-huh. Se cumplía entonces, el aniversario de la muerte, que fue en 1984, y del nacimiento, 1914.
Por eso, se cumplían varios. Se había decretado año Cortázar.
Año Cortázar.
Entonces dije, vamos con Cortázar. Pensando este año cambiarlo, poner a otro o otros.
Sí.
Y bueno, este año dije, vamos a cambiar, pero como todo cuesta mucho en la Argentina, todavía no sé.
No hay presupuesto.
Sigue el año Cortázar por el momento, pero ya lo vamos a cambiar. Y ya Rep nos mandó otros dibujos preciosos y vamos a poner a varios escritores para ser más democráticos.
Y hablamos de Cortázar y me acuerdo que quedó pendiente una pregunta... ¿Qué es esta diferencia entre escritores? Hay escritores que son más intelectuales. Creo que Cortázar también está dentro de esa categoría. Lugones, Borges. Y hay otros quizás, para mí, ¿no? Son como más artistas, quizás. No sé si vos compartís esta definición. No me lo digas ahora. sino en el próximo bloque. Vamos a escuchar un temita. La música de hoy es toda tiene que ver con los intelectuales, con la idea de lo intelectual. Vamos a ver con qué nos sorprende nuestro productor y columnista musical Alexis Leiva. Y seguimos entonces con Leopoldo Lugones, los intelectuales, los suicidas, todo, y con Cristina Mucci, emblema del periodismo cultural argentino, honor inmenso que tenemos hoy en nuestra radio provincia.
Off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Get back on. Dream genie lives on his back. Smiles like a reptile. She loved him, she loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
Amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Sal.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Sal.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Intelectuales y el poder, así reza el subtítulo de Lugones, el libro de Cristina Mucci, que también escribió Las Olvidadas, con estas biografías de Martha Lynch, Silvina Bullrich y Beatriz Guido, tres escritoras bestseller en su momento, que hoy casi parece que nadie leyera. Y también yo te había preguntado por Sara Gallardo. Me dijiste que no la conociste a Sara Gallardo, pero ella es contemporánea con estas tres escritoras. Ajá. Pero es como esta escritora totalmente distinta, ¿no? Y que sí fue recuperada ahora en este
mucho,
tiempo.
Mucho, mucho sí. Más que estas tres, sí, ni hablar.
Sí, ¿por qué pasó esto? Porque también mujer... Quizás no era bestseller Sara Gallardo en su momento, por eso a ella la rescata.
A este nivel, no. Al nivel de estas tres que...
No. Era conocida
porque además escribía en las revistas, claro. En los diarios.
En Confirmado, ¿no? En Confirmado,
por ejemplo. Todos esos libros salieron, se reeditaron sí. En los últimos años.
Bueno, Lucía de León hizo un laburo impresionante.
Impresionante y sigue haciendo porque está haciendo una biografía, me contó.
Ah, ¿también? Ya hay una de Josefina, no me acuerdo el apellido de la chica.
¿De Sara Gallardo?
Sí, que es una tesis de una estudiante, no me acuerdo de qué carrera, que la publicaron Josefina algo. Se llama, no me olvidé el nombre de la chica, sí.
Ese libro no lo he visto, pero Lucía de León está preparando una. Y sí, es un personaje muy interesante, al que conozco mucho menos, obviamente, claro, que a las tres que
pero algo me, tenés que dar, Sara Gallardo.
Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me intrigaba mucho, porque Sara Gallardo, una vez yo fui a la casa de Manucho Mujica Lainez en Córdoba, el Paraíso se llama. Es una casa preciosa y enorme. Es más que una casa. Hay varias
casas. Es una Altagracia, ¿no? ¿O no?
En, ¿cómo se llama este lugar?
O la Cumbre.
La Cumbre.
La Cumbre, la cumbre. Sí.
O la Cumbre, sí. No, la Cumbre me parece. Es precioso el lugar. Sí. Y la casa, son varias casas. Está la casa principal, donde vivía Manucho. Hay otra donde vivía la mujer, Ana de Alvear, en otra.
Que era un matrimonio de...
Un matrimonio muy abierto.
Para la vidriera, nada más, porque en realidad no...
Creo que se querían mucho, claro. Pero tenían un vínculo especial, claro. Digamos. Él era homosexual, declarado, ¿no? Pero bueno, tenía ese vínculo. Y otras casas más chicas, por ejemplo, unas tías se llevó a vivir ahí también. Sí. Él se mudó ahí, pero con su entorno.
Está buenísimo.
Pero quién pudiera.
Una parrilla, una pileta, claro, una barra, listo.
Se hartó de buen clavo. Además no sabes lo que es la casa. Hay cosas muy impresionantes de ver en esa casa. el baño, por ejemplo, rarísimo. Bueno, y un jardín maravilloso que hacía fiestas. En un momento yo estoy ahí recorriendo, me la mostraban y me dicen, ahí vivió Sara Gallardo con sus hijos. ¿Cómo que también se vino a vivir acá? Parece que Sara Gallardo tuvo un momento muy difícil, no tenía dónde vivir y Manucho le ofreció, era muy generoso, claro. Le ofreció y ella se instaló ahí con los... Por ejemplo, Paula Pico vivió ahí. O no, no, pues yo le pregunté un día a Paula. Ella se quedó a estudiar pupila o no sé dónde, no me acuerdo bien. Pero sus hermanos
Agustín
sí.
Agustín y Sebastián.
Dos, claro, claro, dos varones. Y se fueron ahí. O sea, pasó temporada. Manucho te abría la casa, claro. Y ella evidentemente no tuvo una vida estable. Tuvo problemas económicos.
Sí, ella si bien descendía de una familia con mucha plata, no sí. necesariamente tenía plata ella.
No, no, no necesariamente. Claro. Imagínate si en ese momento no tenía dónde vivir.
Sí, y además creo que también por el tema del asma. Había ido a Córdoba, pues ya era asmática y ahí el clima la favorecía. Bueno, ahí nombramos a Sara Gallardo. Por ejemplo, ella no sé si es una escritora intelectual. Tan intelectual,
no,
por lo menos, ¿no?
No creo, no
¿cómo
creo.
¿Cómo es esta diferencia entre escritores más intelectuales? Porque siempre dice, bueno,
yo
los
creo,
intelectuales.
Primero y principal, que es una opción. Vos no estuviste el otro día en Los Siete Locos con Federico
Janmer.
Y Federico dijo que él no tenía ningún interés en
sí,
ser un intelectual.
No tengo nada interesante para decir. Decía.
Que se siente más un artista
sí.
que un.
Sí,
que él no,
tal
no
cual.
Considera.
Hablamos
que,
de eso, es verdad.
Y bueno, a mí me quedó porque dice. Me preguntan sobre la situación. Hay gente que puede hablar mucho mejor que yo de esto. Yo puedo hablar sí. como tal. Como un ciudadano o cualquier otro.
Pero viste, muchas veces dice, bueno, artistas y escritores.
Sí.
Como si los escritores no fueran artistas, pero también son artistas.
Bueno,
¿no?
Pero es un tema, ¿no? Es emblema del artista, del escritor intelectual. Por ejemplo, Isidoro Blyten tampoco tenía ningún interés en ser un intelectual comprometido con ninguna causa. Era un cuentista, él decía, soy un humilde contador de historias. Pero era eso, era un artista.
Claro. Pero es raro que se reivindiquen artistas los escritores también, porque tampoco dicen soy artista, como que no saben dónde ubicarse a veces.
Y en muchos sentidos no saben. Sí. Te piden profesión en
claro, ¿qué pongo?
¿Qué pongo? Esas cosas, ¿no?
No es profesión. Bueno, siempre estamos de la Unión de Escritores hablando del escritor como trabajador, ¿no? Trabajador, no, eso no es un trabajador.
Claro que no, claro que no. No, no, nadie te lo va a reconocer y además es muy difícil ganarse la vida como escritor.
Y habiendo conocido tantos escritores, podés decirnos, bueno... La mayoría son muy egocéntricos, o no, son
sí,
prejuicios,
son
sí, ¿no?
Son muy egocéntricos, sí. Y un poco soberbios muchos de ellos.
Pero algunos lo disimulan muy bien. Hay
algunos
gente que no
lo disimulan, si te escarbas un poquito. Te
hasta que quedan afuera de un premio, no le invitan al premio Clarín o algo así, ahí te das cuenta.
Se desesperan, ¿no?
Sí, porque de hecho, bueno, una cosa, cuando fuimos al programa hace poquito, a tu programa con Janmer, vos decías, bueno, antes venían los escritores y se miraban mal entre ellos, ¿no?
Bueno.
Y ahora no, ahora como que hay más buena
onda.
No,
hay más
¿qué cambió ahí?
Y yo creo que cambió tanto de estrato, ¿viste? Eso te une también en un punto.
Claro. Antes eran más de clase alta.
No sé si eran que eran de clase alta o tenían un reconocimiento que hoy no tienen. Yo creo que hubo una pérdida. Lo que hablábamos hace un rato, ahora están tomando protagonismo, pero por la negativa están tomando protagonismo. Pero la Argentina era un país que en un momento les dio un lugar más importante, pesaba más, por lo que fuera. Pero te digo, en la época de Martha Lynch, todo eso que yo he trabajado mucho, los 60 y demás... El lugar que ocupaba el escritor en la sociedad era un lugar relevante, de gran respeto. Yo no sé si hoy está considerado de la misma manera. No tienen el mismo peso social que tuvieron los escritores en otro momento.
No, tapas de la revista Gente, recuerdo con Borges, por ejemplo.
No sé si Gente, pero otras revistas podían ser.
¿Y qué decís que pasó en el medio? ¿Es más culpa de los escritores, más culpa de la sociedad?
Pasó bueno, cambiaron muchas cosas en la Argentina, ¿no? ¿Cuándo empezaron? ¿Qué sé yo? Capaz que a partir de la dictadura algo se quebró.
Bueno, hay una generación ahí perdida.
Además de generación perdida, hay algo que no se recuperó, que es ese lugar, ese respeto, ese... No sé, este siempre fue un país que llamaba la atención por lo culto. Había todo un patrimonio ahí, hasta te diría un imaginario, ¿no? De la Argentina como país. Era un valor, la lectura era un valor. Vos ibas a cualquier lado, yo no viví eso, era muy joven, pero lo viví. En las reuniones se discutían libros y autores, y el que no había leído sobre Eres y Tumbas, no sé, o Rayuela, qué sé yo, era un nabo, no existía.
Claro.
¿Entendés?
Igual justo nombraste dos libros y dos autores que después con el tiempo también fueron como subestimados. Bueno, Sábato es malo, a veces no hace una porquería. Cortázar también medio como se lo quiso dejar de lado.
Manuel Puig.
Manuel Puig, bueno, ni hablar con Manuel Puig también. Que hoy, ayer creo que se cumplió el aniversario de la muerte de Manuel Puig, me parece. Hoy, ayer, no me acuerdo.
Con razón, porque sí. Anoche, haciendo zapping, me encontré un documental sobre Puig, muy bueno.
El de Canal Encuentro.
Creo que era de Canal Encuentro.
No me acuerdo cómo se llamaba. La tradición de Manuel Puig.
Creo que
algo
sí.
Más,
sí, bueno,
buenísimo.
Estaba muy bien hecho, muy bueno. Y digo, mirá qué bien que pasen esto. Claro, era aniversario, sí. No sabía.
Sí, está muy bien ese documental. Y como que pasa eso. Y también hay una cosa que yo noto en los últimos años, que en una época estábamos todos viendo a ver quién va a ser el próximo Borges, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo viejo sabio que de alguna manera le va a hacer sombra a todo el mundo? Y eso se rompió. Ya no hay ese. Ya nadie ocupa ese lugar.
Vamos a ver, ¿cuándo se rompió? Se rompió cuando murió Belardo Castillo, Piglia.
Había ahí, estaban la Isaac Fowell, Piglia, bueno, claro. Saer.
Figuras, ¿no?
Claro, y ahí después como que... Y ahora un poco con Caparrós, me da la sensación de que, bueno, vuelve Caparrós, está enfermo, está grande.
Caparrós recupera un poco esa figura. Además sí. Es el intelectual que opina y que discute.
Ahí,
y
tenemos un intelectual luguniano.
Ahí tenemos uno, un luguniano. Si escuchara sí. Esto, el luguniano le da un ataque, pero sí... Es un poco esa figura. Sí. No sé, tendría que pensar, pero no sé si hay otro en este momento. No, es popular, que, yo estoy claro. Segura que sale a la calle y la gente lo conoce, cosa que no pasa con casi ningún escritor, ¿no?
Probablemente. Y también es verdad que no están, ¿no? Porque no solamente es que no ocupan el lugar, no hay, porque uno piensa, bueno, escritores de 80, bueno, a Vicente Batista, que ahora ganó un premio, pero hay muy poquitos. Antes tenían, podíamos nombrar 6, 7, 8, 9... y lo mismo con las mujeres, hay pocas mujeres de mucha edad. Está Liliana Hecker, Luisa Valenzuela, Grisela Gambaro, y no mucho más.
Y bueno, pero eso pasó toda la vida, la gente va muriendo. Sí. Lo que pasa es que el recambio es el que no aparece.
Claro. Es cierto.
Es una figura que pertenece a otra época, me parece.
Uh-huh. Martín Coan. Coan
es otro luguniano.
Viendo para acá me lo crucé a Coan.
¿En serio?
Estaba en el bar de siempre ahí en Almagro escribiendo, leyendo. Sí.
Es
bueno,
otro luguniano.
Y
no
hay un intelectual absoluto.
absoluto.
Él tiene, parece, me parece, ahí el boleto para hacer el próximo, sí. Que ocupe ese espacio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, entonces no todo está perdido.
Todavía está joven, le falta unas canas más, unos pelos menos. No, yo no me anoto en esa. No, yo me pongo más del lado de los artesanos.
Veremos cómo sigue la historia. Falta mucho.
Y la historia que tiene mucho y cómo sigue. ¿Sigue el programa? ¿Libro nuevo? ¿Cómo viene el futuro inmediato?
Yo estoy en este momento pensando en un libro que yo quiero hacer con la historia de todo lo que ha pasado en Los Siete Locos, que va a cumplir 40 años pronto. Y he recuperado mucho y subimos a la web muchas notas, muchísimas.
¿Dónde encontramos todo ese material?
Pero en YouTube.
YouTube, ponemos Los Siete Locos y aparece.
Sí, Los Siete Locos con letras, 7. Sí. Oh, pero si lo pones con números seguramente aparece.
Los Siete Locos,
también.
Cristina Mucci.
Sí. Bien. No, la cantidad que tenemos es impresionante. Pero hay todos de la primera etapa, suponete, que qué sé yo... Que son videos de gente que casi no hay nada, porque en esa época los escritores no iban a la tele ni a ninguna parte. Entonces, qué sé yo, del Gordo Soriano, de ese tipo de personajes. Entonces, yo quiero rescatar un poco más de videos y subirlos. Es un trabajo, aunque no parezca. Uh-huh. Y además muchos ya están muy viejos, las cintas.
Hay que redigitar.
Dentro de lo que se pueda.
Usar la inteligencia artificial seguramente para algo.
No sé, pero bueno, hacer lo que se pueda. Eso me interesa. Uh-huh. Para que queden, porque son pedazos de nuestras vidas, ¿no?
Sí, de nuestra cultura.
De nuestra cultura.
De nuestra identidad.
Así que ahora estoy un poco con eso y quiero hacer un libro que ya lo estoy haciendo, que me va a llevar mucho tiempo porque le tengo que contar todavía la estructura. Pero hay mucho para hablar y contar. Mirá, acá me senté y empecé a hablar y no paramos.
Y podríamos seguir toda la noche, pero no lo vamos a hacer porque ya es tarde. Pero sí le vamos a decir a la gente que además de YouTube te puede ver los sábados a las 12 del mediodía.
12 y media.
12 y media en el canal de la ciudad. Y tiene repeticiones igual, ¿no?
El domingo también 12 y media y después, bueno, bien. Está todo en YouTube también. Todos los programas se pueden ver.
Bien. O buscar en la librería Lugones, Los Intelectuales y el Poder en la Argentina, el último libro de Cristina Mucci, o los anteriores, Las Olvidadas y otros que pueden encontrar por ahí. Cristina, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias,
un lujo total.
Eso.
Podríamos estar 5 días tranquilamente charlando. No lo vamos a hacer, pero un día lo podemos intentar. Hacemos
por
un
supuesto.
Programa ómnibus.
Me dicen. Encantaría. Dale, vamos.
Cristina Mucci con ustedes. Disfrútenlo. Hasta la próxima.
estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva.
Y me miraba sin parar.
Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene.
Salimos a bailar, la miré, me miró.
Y el deseo fulminante los atrapó.
Y mientras se movía,
qué fascinante,
para impresionarme,
qué sugerente,
se puso a hablarme,
qué excitante,
de filosofía,
qué interesante.
De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista,
ahí mismo en la pista,
la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista.
La, 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 la.
No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología.
Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora los llaman epistemología. Qué bonito, mi amor,
qué bonito, mi amor,
hacer cada día,
hacer cada día,
invito los dos
de epistemología.
Tocamos muchos temas de antropología.
Y entonces hicieron la epistemología.
Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo. De Kierkegaard a Sartre.
Ella sacudía
su estructuralismo
y él hacía lo mismo
con su antropología.
Y hablando de Marcuse, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam.
Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo.
Y fueron a la cama.
No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama.
También se puede hacer de pie o en la ventana.
Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología.
Yo que tú me cuidaría, la nombró como a 12, con cualquiera que conoce hace epistemología.
Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía.
No se puede estar amando metafísico nomás,
ni estar a cada rato epistemologando.
Me preguntó con cinismo si yo no poseía otra metodología que el materialismo.
Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía, se lo epistemologaba.
Le dije que se fuera. El pensamiento formalista acaba en idealismo subjetivo y atomista.
La mandaste a mudar, la echaste sin piedad.
No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad.
Nos ha revelado otra realidad. Nos ha señalado el camino a la verdad.
Vamos a cambiar.
Vamos a cambiar.
Esta vida vacía.
Esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800 777 7366 enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Y vamos a viajar un poco por nuestra provincia, nuestra hermosa provincia. Nos vamos a ir hasta Trenquelauquen, porque leímos una novela, una primera novela de un autor trenquelauquense que se llama Diego Tiseira. La novela se llama Casas que flotan. Hay algo de ficción, hay bastante, suponemos, de memoria y de la vida propia. El punto de vista es de un chico. Ese chico está en esta ciudad, en el medio de las inundaciones que afectaron a Trenquelauquen en la década del 80. Y bueno, y cuando aparecen inundaciones, aparece la mirada de un chico, ¿cómo no va a haber una historia para contar? Y sobre todo una historia que lamentablemente todavía nos resuena porque es una problemática que todavía seguimos padeciendo. Diego Tiseira, así se llama el autor de Trenquelauquen, Casas que flotan, que publicó la editorial Caburé, también un lindo sello editorial, y dicen que se está vendiendo muy bien. Además, no solamente piensa su época, habla de un tema comprometido, sino que además se vende bien. ¿Es así, Diego Tiseira? Buenas noches, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Enzo? Buenas noches. Bueno, una alegría grande hablar con vos, con ustedes.
Por favor, la alegría es nuestra, y sobre todo la alegría de leer a un autor nuevo, una novela, una primera novela que está muy buena, que está ambientada además en las inundaciones de Trenquelauquen. ¿Cuál fue el germen o el comienzo de esta novela?
Bueno, en realidad fue una especie de relato, cuento, que lo empecé a escribir en un taller de narrativa con Julia Coria durante la pandemia, y sin ninguna pretensión de publicación ni nada, era un cuento cerrado, y nada, después me di cuenta que podía hilar la historia, seguir tejiendo algún capítulo con el desafío de hacer un cuento largo o una novela, y salió esto. Después, sí, como decís vos, bueno, la novela no nombra ciudades, pero yo vivo en Trenquelauquen, nací acá y sigo viviendo acá. En una ciudad ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires, casi al límite con La Pampa, y en los 80, a finales de los 80, sufrió graves inundaciones. Hoy sigue siendo mi barrio y donde viví en la infancia una zona inundable. Tengo una librería y en febrero sufrimos la última inundación, uh-huh, con agua adentro de la librería y todo. Así que bueno, es un tema que de vez en cuando reaparece, y yo lo quise narrar desde los ojos de un niño. La novela trata de dos nenes empecinados en jugar todo el día y que choca contra un mundo adulto que está devastado por todas las pérdidas que se generan en una inundación. Y bueno, ahí aparecen los vínculos, los deseos, con estos nenes que tienen un vínculo de amor-odio todo el tiempo, que se odian pero que se necesitan, y bueno, es un poco eso.
¿Y cómo se siente escribir una primera novela? Vos dijiste, bueno, no quería publicar, no lo pensé, pero bueno, después al final el libro se publicó. Uno va como de alguna manera corriendo las expectativas o cambiándolas, ¿no?, en el camino.
No, a mí me encantó. Yo estoy prácticamente todo este año, desde febrero que salió publicada, estoy en una etapa de disfrutar todo lo que pasa, que la verdad que no me lo esperaba. No me esperaba nada de lo que pasó. Sí, podía llegar a pensar que iba a gustar, pero hasta ahí. Después hay un montón de cosas que influyen en cantidad de ejemplares que se puedan vender y, y demás. Pero bueno, por suerte eso viene re bien y con algunas sorpresas, como en mi caso fue la lectura en las escuelas. La novela se está trabajando en 10 escuelas en este momento. Y bueno, tuve la suerte de ya ir a varias, a una escuela de adultos, a escuelas secundarias y hasta una escuela primaria. Como la voz narrativa es de un niño, claro, se ve que las instituciones encontraron ahí una cosa como para trabajarla, para laburarla, y bueno, y es muy divertido. La verdad, fui acá a la zona, a una escuela primaria concretamente hace poquito, y nada, fue muy, muy, muy divertido. Me maté de risa con las preguntas, porque los protagonistas del libro tienen la misma edad de estos niños que me entrevistaron hace poquito, unos entre 8 y 9 años. Y bueno, está buenísimo. La verdad, estoy pasando un momento re lindo en ese sentido y disfrutando cada presentación, cada charla. Lo presenté bastante acá por la región, en Pehuajó, en Tres Lomas, en 30 de Agosto, en Beruti, y todavía no en Trenquelauquen.
Falta porque, bueno, siempre dicen nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora estamos esperando la primavera y el tiempo un poco más amigable, porque solemos hacer eventos acá en la calle de la librería y bueno, y haremos alguna celebración ahí en este lugar.
¿Cuál fue las lecturas quizás que vos decís, bueno, Casas que flotan, mi novela, quizás es un poco tributaria de esta otra novela, o de este autor, o de esta autora, o sentís que no se parece a nada? ¿Por dónde te ubicas vos en un linaje literario?
Vos sabés que eso lo empecé a buscar después, porque cuando arranqué a escribir ese primer cuento, que después odié porque no me gustaba, hablaba un nene, pero tenía metáforas de adulto, y bueno, nada, lo reescribí, lo borré y lo hice de nuevo. Nada, ahí caigo en la cuenta que digo, me metí en una, con la voz narrativa de un niño. Y una vez empezada, bastante avanzado, me puse a leer o en el mismo taller de narrativa me recomendaban algún material. Y siempre buscando, bueno, si tengo que decir en este sentido de voces narrativas de la infancia, me quedo con El nombre de los caracoles de Claudia Stella. Me encantó, es un libro que me encantó, una novela que, es más, medio me deprimió en algún momento. Digo, no, ya, lo hizo muy bien, yo quería hacer esto. Pero bueno, tuve la suerte de que ya estaba terminando el manuscrito, así que nada, no me deprimí tanto, ya estaba hecho. Y esa novela tiene una atmósfera, habla, pero sin hablar, de la última dictadura militar en Argentina. Es una novela que no nombra militares, que no nombran armas, que pero hay una cosa que sobrevuela una atmósfera muy densa contada a través de una nena que es maravillosa. Yo me quedo con esa novela. De todas las que leí en este periodo donde quería leer literatura desde la voz de la infancia, que me di cuenta que no abunda, no hay demasiado.
Y quizás no hay demasiado bien hecho, ¿no? Porque muchas veces cuando uno escribe desde el punto de vista de un chico, a veces lo hace más infantil de lo que es un chico verdaderamente, o más inocente. Los chicos tienen también unos... Bueno, Silvino Campo trabajó mucho esto en sus cuentos, sí. esta cosa a veces oscura de unos chicos.
Sí, bueno, ese fue el mayor trabajo. La otra vez en los chicos en una escuela me preguntaban esto, si había disfrutado escribiéndola a la novela, y bueno, yo le dije la verdad, el primer momento, no sé si decir la mitad del libro, pero el comienzo fue muy tedioso, era palabra por palabra, a ver si lo diría, si no diría esto un niño, ponerme en el lugar, pero aparte de las palabras, lo que quiere el nene, no lo que interpreta el adulto, claro. Y ese fue mi gran desafío, y creo que es lo que salió bien en la novela. Después, una vez que le había encontrado el tono, la voz, ya fluyó de otra manera. Ahí ya pensaba lo que quería decir, o una idea de un capítulo, y me divertía muchísimo. Uh-huh. Y nada, fue como que fue para adelante, en ese sentido, la segunda parte, después de la transpiración.
Casas que flotan, así se llama esta novela que publicó Caburé, un lindo sello editorial nuevo también. Además, y vos tenés una librería en Trenquelauquen, ¿dónde podemos encontrarte ahí para los vecinos de Trenquelauquen y zonas aledañas?
Bueno, en Trenquelauquen la librería se llama El Otro Lado. Uh-huh. Es una librería de barrio. Trenquelauquen es una ciudad de 50.000 habitantes aproximadamente. Y nosotros decimos, estamos a 6 cuadras del centro, y no es el centro, estamos lejos, estamos muy lejos del centro. Es un barrio tranquilo, la gente viene, bueno, como una librería, ¿no? Con tiempo, con ganas de charlar. Recién, hace un ratito, estaba ahí, vivo arriba de la librería yo, estaba con mi hermano, que es el otro librero y socio, y nada, pasan episodios que uh-huh. que siempre digo, tenemos que hacer un cuento.
Ya se va a venir el libro.
Es algo muy divertido.
El libro de anécdotas de librero, que también es un género en sí mismo, ¿viste?
Sí, hay varios, ya he leído varios, sí. Y bueno, en Trenquelauquen hay otras librerías que también lo venden, y bueno, y por suerte en Capital, además de Caburé, se está vendiendo en Mandrágora, ahí en la librería de Villa Crespo, que es hermosa, y en La Plata, en Malicia, bueno, se consigue.
Bien, Casas que flotan. Sí, se llama Casas que flotan, de Diego Tiseira. Diego, te esperamos cuando estés por acá, por la capital, venís al estudio y charlamos largo y parejo. No queríamos dejar de saludarte y felicitarte por esta gran primera novela que recomendamos absolutamente, Casas que flotan, de Diego Tiseira, que publicó literal Caburé. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Avisa cuando andes por acá.
Bueno, un abrazo enorme, gracias por el espacio, y nada, una alegría hablar con vos y con el programa.
Hasta
abrazo
la
grande.
Y un abrazo, ya que estamos, a todo Trenquelauquen, que siempre nos están escuchando.
Buenísimo.
Hasta la próxima.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Muy buenas noches a todo el público de Narraciones Extraordinarias. Acá estamos en la sección que es la columna de música, a cargo mío, de Luis Alexis Leiva, productor y, entre otras cosas, lector, escribidor, ese tipo de cosas. Hoy el tema que nos convoca tiene que ver con los intelectuales. Los intelectuales, como ya veníamos hablando, un poco están a veces pegados a una élite que deja afuera al pueblo. Y tratando de que eso no sea así, de que eso... de el elitismo quede aparte, vamos a traer una canción que, en mi opinión, en mi pobre y humilde opinión, sobre todo pobre por mi clase social, tiene que ver con una canción que habla sobre las clases obreras, sobre estas clases trabajadoras. Y nadie más que Chico Buarque puede explicar en una de sus obras maestras, que es la canción Construction. Estamos hablando de construcción. Una canción que es interesante para trabajar acá porque es algo intelectual desde el punto de vista poético, porque en su versión, en su forma poética, la estamos relacionando con un poema que trabaja sobre la esdrújula. Esto pareciera que estamos hablando de otro tema que no fuera la pobreza, pero sin embargo tiene que ver con eso. Porque Chico Buarque, de una manera magistral en su obra, lo que hace es trabajar una pequeña narración poética a la cual empieza a cambiar de formas, a cambiar de predicados, vamos a decirlo así. Usa una oración, una especie de versos que cambia e intercambia entre figuras gramaticales, y cada vez se empieza a volver más profunda y más potente en el sentido de significado. ¿Qué estoy hablando? Construcción. Construcción es una canción que utiliza tanto en el portugués como en el castellano, latino, una estructura que va sobre esto. Fíjense cómo va. Dice: amó aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo como si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en un balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo, en un diseño mágico, sus ojos embotados, cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió frijoles con arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano, entorpeciendo el tránsito. ¿Qué vemos de erudito en esto? Vemos un manejo de las palabras en esdrújula, palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba. Flácido, alcohólico, príncipe, sábado, flácido, público, tránsito, todas palabras esdrújulas. ¿Qué es lo que hace Chico Buarque poéticamente, eruditamente acá? Es trabajar sobre cada una de esas palabras, intercambiándolas en los versos. Y empieza: amó aquella vez como si fuese el último, besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo como si fuese un pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo, en un diseño lógico, sus ojos embotados en cemento y tránsito. Va intercambiando cada una de las palabras por otras palabras esdrújulas que ya están utilizadas anteriormente, y las empieza a intercambiar y a mezclar para que los significados sean otros. Esto no es otra cosa que un trabajo erudito sobre la palabra poética, sobre los versos poéticos. Es un trabajo gramatical, poético y estético con el que va transformando la canción. Porque luego dice: sentóse a descansar como si fuese un príncipe, comió su pobre arroz cual si fuese el máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo, y tropezó en el cielo cual si oyese música, y flotó por el aire cual si fuese sábado, y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo, náufrago. Murió a contramano, entorpeciendo el público. Y vuelve, y otra vez empieza a intercambiar esas palabras, todas esdrújulas. Por eso digo gramatical, todas esdrújulas. Y dice, amó aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico. Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro.